Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a una nueva serie de temporadas en torno al inagotable mundo del café. En esta emisión, la número 46 del programa, comenzaré con algo que es familiar para todos nosotros. Hablo de los espacios del café. Y hablo de los espacios porque la palabra tienda ya comienza a quedarse corta para definir todo lo que ha comenzado a vivirse alrededor de nuestros habituales puntos de encuentro del café. Por una parte, ya no son solo tiendas de café, aunque hay varias que mantienen ese perfil, sino territorios de experiencias para los sentidos donde, además de la bebida, se sirve una amplia variedad de comida, de sal y de dulce, e incluso vinos y cócteles. En otros casos, son también lugares dedicados al arte y la cultura, o a conectar profesionales y empresarios, o a servir de centros de negocios o centros de formación y conexión para otros miembros de la cadena de valor, y así sucesivamente. De manera pues que desfilarán por este espacio las más reconocidas marcas de las ciudades capitales y otras que apenas comienzan a abrirse camino en este competitivo mercado. Y también tendrán lugar diminutos negocios en pueblos regados por nuestras cordilleras, donde se citan los lugareños y donde aprenderemos muchas cosas que están siempre lejanas de nosotros. Mi invitada hoy es María Alejandra Rodríguez, creadora de Cóndor Café en Ibagué, Tolima, a propósito el tercer departamento productor de café en Colombia, después de Huila y Antioquia. Me habla hoy desde una de sus tres tiendas en la capital tolimense, que en breve serán más. Además de estar enfocada en poner a tomar café de especialidad a toda su ciudad, María Alejandra es una gestora social como pocas he conocido. En breve, nuestra cita con María Alejandra Rodríguez de Cóndor Café Roasters. Bienvenida, María Alejandra, a este ciclo de conversaciones sobre lo que he llamado yo los espacios del café, y en particular los que usted dirige en la ciudad de Ibagué, Tolima. Me complace también tener una persona que no solamente piensa en poner a tomar café de especialidad a todos sus conciudadanos, sino también a servir de punto de enlace, de punto de conexión con la comunidad en la que usted habita. Yo sé que en el curso de la conversación, quienes nos oyen van a darse cuenta de la calidad de persona que es usted y de lo que está tratando de buscar y lograr en la capital de su departamento. Lo primero que quiero preguntarle, María Alejandra, es la historia, la evolución de este proyecto que usted ha llevado adelante conjuntamente con su esposo Felipe Barreto.
Bueno, pues en realidad todo inicia cuando yo inicio mi carrera universitaria como ingeniera agroindustrial en la Universidad del Tolima. Conozco en ese entonces a mi mejor amigo, mi amigo, quien hoy en día es mi esposo, y empezamos una carrera universitaria enfocada en toda la parte agro. Somos ingenieros agroindustriales, siempre enfocado en el agricultor y en la industria, en dándole un valor agregado a toda la parte de agricultura, porque si bien sabes, Colombia falla un poco en eso, que nosotros nos quedamos en el agro, pero la transformación es para el exterior. Enfocado en toda la parte social, siempre hemos sido muy de gestionar proyectos, de trabajar con el empresario, pues en nuestra época de universidad, en donde trabajamos con el PNUD y logramos sacar unos proyectos con empresarios. Es allí donde empieza a crecer la semilla de emprendimiento, gracias al PNUD y a la Universidad del Tolima. Nosotros nos graduamos, empezamos nuestra carrera como ingenieros, trabajando en diferentes industrias, diferentes campos, pero ahorrando y comprando máquina por máquina para lo que en ese entonces era una industria alimentaria. Hoy en día somos propietarios de una fábrica de alimentos congelados Y hace 3 años, en 2020, tomamos la decisión de crear un establecimiento de un café. ¿Por qué tomamos la decisión de poner una tienda de café de especialidad? Porque pues mi familia paterna me ha inculcado mucho la lectura y pues ha sido muy cafetera de consumo, no agricultura. Entonces, ahí tengo ese amor por la literatura. Y pues siempre he crecido en casas llenas de libros. Mis tías son abogadas, filósofas. Entonces es donde allí tomo todos los libros. Después de la muerte de mi papá, tomo todos los libros y me los llevo a un primer establecimiento que se llama Cóndor Café y que empieza todo el mundo en el café de especialidad. Entonces, la industria que tenemos, o bueno, la fábrica de alimentos que tenemos transformados, surte todo lo que hoy en día son nuestras tiendas de café y en donde nace pues un éxito, una idea y un modelo de negocio exitoso, da el resultado hoy en día dos establecimientos muy posicionados en la ciudad de Ibagué y un tercer establecimiento que estoy por inaugurar en 10 días en un centro comercial y con proyecciones en Nueva York o en el estado de la Florida, en donde pues está la propuesta ya desenvolviéndose y escribiéndola para poner dos establecimientos allí.
Evidentemente, más allá de identificar todas estas oportunidades de negocios, ¿qué hay detrás de cada uno de estos espacios o qué hay detrás de todos estos espacios en su conjunto?
Bueno, nuestro concepto principal son tres pilares en los cuales nos guiamos siempre y es responsabilidad social, economía naranja y economía circular. Responsabilidad social porque cada una de nuestras libras, guiándonos por variedades de cafés exóticos, cada una de ellas dona un porcentaje a una fundación. En este momento estamos trabajando con tres, Liga contra el Cáncer, en propósitos con el cáncer de seno y el cáncer de próstata. Estamos en proyección con Pulgosos en Acción, que es un colectivo que ayuda a animales para rescatarlos, y somos colectivo que es enfocado a ayudar al agricultor. Aparte de eso, pues se hace un proyecto grande con estudiantes, en donde contratamos estudiantes de universidad, se les hace un contrato a tiempo parcial para que tengan tiempo para sus estudios y tiempo para trabajar, y se hacen unos voluntariados enseñándoles a niños o a personas de zonas vulnerables sobre el café de especialidad. Eso pues está en proyección también de abrir una escuela para poderlo trabajar en toda la parte social y enseñarles a niños vulnerables un arte para que cuando terminen sus estudios de bachillerato puedan sostenerse y poder estudiar su universidad y sepan un arte, porque es lo más importante. La economía naranja es porque nos centramos mucho en la cultura, realizamos recitales de poesía, cuentería, música en vivo, estamos en proceso de realizar exposiciones de arte y demás. Y economía circular, porque a través de nuestra fábrica de alimentos, todos los subproductos se transforman para dejar un cero de residuos. Entonces, gracias a que tenemos toda la línea de proceso, podemos controlarlo. Entonces, nuestra fábrica pues brinda ese plus. Entonces, todo lo que queda de las transformaciones de alimentos se están utilizando para algunos otros procesos para darles un destino final también. Y pues aparte de que pues nuestros cafés son cafés libros, entonces cada uno de ellos cuenta con una colección distinta.
María Alejandra, puntualmente, ¿en qué se diferencian las colecciones de una tienda y otra? ¿Cuál es el aporte que cada una de ellas está haciendo al sector o a la comunidad que sirve?
Bueno, nosotros tenemos la que va para el Centro Comercial Aqua, son colecciones de fotografía de toda la región andina de aquí, de Colombia y del Tolima. La que tenemos actualmente en nuestra sede Alameda, que fue la primera tienda que pusimos, es más de literatura colombiana y demás, mucho Gabriel García Márquez, creo que están todos los libros de él allí. Y en esta sede en la que estoy presente, que es donde se encuentra la tostadora, la experiencia de tostión, están todas las colecciones más regionales del Tolima. Entonces hay mucho libro de café sobre culturas indígenas y demás. y uno que otro de pronto ya a nivel nacional sobre paisajismos y demás.
Sin duda, este proyecto, por lo que nos está contando, tiene unos alcances bastante ambiciosos en el sentido de poner a tomar café de especialidad a la mayor cantidad de personas posible. El tema es que si es difícil llevar el café de especialidad a ciertos segmentos de la población, mucho más difícil tratar de abarcarla toda. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido? ¿Cómo están desarrollando el proyecto para poder hacer que ese alcance realmente sea realizable?
Sí, tenemos dos formas. Una, la que hacemos de forma individual, que son ofrecer catas de café al público sin ningún costo. Igual, pues sabemos que allí va ligado la compra de libras de café y la culturización sobre el café de especialidad. Pero la otra y la que más influye es la que se hace a través del colectivo Tiendas de Café y Bagué. Nosotros, pues aquí en la ciudad no sufrimos como de una mala competencia, sino que todas las tiendas de café de especialidad aquí de Ibagué nos queremos mucho, nos ayudamos mucho y trabajamos juntas. Entonces realizamos muchos eventos entre todas, tratamos de que todos nuestros clientes visiten las otras tiendas para que haya una especie de ruta siempre. Entonces, trabajamos sobre un Instagram que se llama Tiendas de Café Ibagué. A través de ese Instagram nos promocionamos todas, pero trabajamos con una culturización, ya sea que una trabaje su sector, nosotros aquí este sector, pero tratamos de llevar a toda la gente a que visite cada una de las tiendas y trabajando en espacios que nos ofrece la Cámara de Comercio de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima. Nos ofrece espacios gratuitos para culturizar, incluso muchas veces las entidades nos compran el café, si nos gastamos 5 o 10 kilos de café, ellos pagan ese café, nosotros donamos nuestro tiempo de estar allá o el tiempo de nuestros colaboradores para regalar el café y culturizar a las personas. En realidad, sin el apoyo de las entidades y sin la voluntad de cada una de nosotras, no podríamos hacer esa culturización masiva que estamos haciendo aquí en la ciudad, porque Ibagué hasta ahora está tomando esa, como por así decirlo, esa tendencia del café especial y se está convirtiendo en algo muy bonito porque hoy en día hay muchos colectivos que están siendo apoyados por nosotras. En el caso de Cóndor, nosotros donamos un termos de 5 litros. Para algunos colectivos de literatura que se reúnen en el Panóptico, no sé si de pronto has escuchado sobre el nuevo museo de aquí de la ciudad, se reúnen a leer o se reúnen a hacer cuentería o poesía. Nosotros mandamos los termos de café para que ellos consuman el café allá y pues se pueda lograr como eso, de que tomen, se acostumbren al tipo de perfil y ya vengan a despreciar de pronto el café pasilla o ya no les pase o ya digan, no, es que el café de especialidad es otra cosa y ya me voy a acostumbrar a eso y yo ya estoy acostumbrada a eso. Entonces creo que pues es un trabajo que hemos hecho todos y que sabemos que es para el bien de la ciudad.
Un proyecto como el que ustedes se proponen exige también un soporte técnico y profesional bastante exigente para poder estar como a la altura de las circunstancias. ¿Cómo están ustedes resolviendo ese tema en una ciudad como Ibagué, que en mi opinión puede llegar a estar careciendo de entidades de formación suficientes para abarcar las necesidades que tiene este sector en crecimiento?
En cuestión del profesionalismo, es algo muy complejo porque en Colombia puede decirse está esa falla inmensa y es que no hay una oferta académica seria y de alto nivel para que yo pueda decir estoy al nivel en que están de pronto países como Panamá o Taiwán en cuestión de barismo. Países de los cuales lo que es Europa o Asia, que no son países productores, pero sí son consumidores, o sea, que solo toman café de especialidad, tienen un nivel de profesionalismo muy alto. Y se supone que Colombia, al ser productor, debería de tener ese nivel también, pero no lo hay. En el momento, cada una de las tiendas somos los que capacitamos el SENA también, digamos, en la ciudad de Ibagué no había un técnico, una tecnología en barismo hasta ahorita están en etapa productiva, la primera, bueno, sí, graduación de barismo. Entonces es una falla y un talón de Aquiles que tenemos, ¿sí? Pero pues estamos ahí con el SENA tratando de capacitarnos y siendo un poco autónomos, autodidactas, perdón, en ese sentido. Sin embargo, pues cada una de las tiendas teniendo sus capacitaciones en catación, en tostión, tratan de capacitar, de dar el conocimiento, de brindarlo para poder tener ese nivel. Y digamos, un ejemplo, te pongo el lugar de que en estos momentos el 25-26 va a haber la Feria Internacional de Café aquí en Ibagué. Vienen personas del exterior y tenemos que dar ese nivel, mostrarlo y ver que en verdad sí somos capaces de eso, de brindarles la misma calidad de servicio, de preparación. Pero pues es muy complejo no teniendo como la academia ideal para eso. Entonces pues es algo que se ha vuelto autodidacta entre las tiendas y entre lo que brinda el SENA y demás. Entonces nuestros baristas trabajan es con ello.
María Alejandra, le cuento que en ciudades aquí como Bogotá, por ejemplo, cuando alguien se propone sacar un proyecto de estos adelante, uno de sus dolores de cabeza se refiere a la falta de recursos para poder ponerse a la altura en términos de equipos. Equipos que, si uno analiza como consumidor aficionado, amante del café, siempre cuestan una platica. O sea, darse el gusto de un buen café también implica invertir. Pero más en el caso de ustedes, porque ya piensa uno en una máquina de espresso, está por ahí bordeando los 100 millones de pesos fácilmente. ¿Cómo están haciendo ustedes para defenderse en este terreno?
Bueno, métodos filtrados son económicos, entre comillas, para un establecimiento, ¿sí? Yo decir que yo voy a tomar un presupuesto de 3 millones de pesos para comprarme una Briwista, un molino de marca Comandante y mis métodos filtrados. Eso es algo económico, ¿sí? Pero cuando ya yo hablo de lo que es la barra de espresso, que es donde tengo que comprar un molino para mi máquina espresso, y una máquina espresso, pues si lo quiero a un nivel internacional o a un nivel que los países consumidores tienen, necesito presupuestos muy altos. Puedo decirte que la máquina que se está utilizando para los mundiales de barismo puede oscilar entre 100, 120 millones de pesos, ¿sí? Igual que el molino puede oscilar entre 20, 25 millones de pesos, solamente para poder brindarle a una persona capuchinos, americanos y expresos. Pero pues en realidad hay opciones que son, entre comillas, accesibles, digamos, en las que yo a través de un crédito o base de un banco me puedo comprar una máquina aceptable y un molino que más adelante tengo que pensar en cambiar. Pero entonces si yo me pongo a comparar con lo que empecé en mi primera tienda, que fue un presupuesto para la máquina espresso que puede ser de 8 millones y un molino de 1 millón de pesos, a lo que hoy quiero, que para brindar una buena calidad pasa a los 50. Entonces es donde todas las tiendas tenemos que tener nuestros créditos, ahorrar para mejorar equipo, irnos en habilidades para poder calibrar la molienda y brindar un buen expreso, ¿sí? Pero entonces si yo quiero adquirir esa habilidad necesito educación, y si no hay una oferta académica pues entonces voy a estar muy grave porque no voy a poder extraer el expreso ideal para mis clientes. Entonces sí es un reto de que tienes que estar pues a la vanguardia de ofertas de créditos, porque pues muy pocos son los que cuentan con un ahorro o un capital para empezar con una tienda ideal, con los equipos espectaculares y de alta calidad para poder ofrecer.
Alejandra, estoy seguro que usted sabe que en el caso de los países netamente consumidores es posible defenderse solamente vendiendo cafés, porque el nivel del consumo es alto, el nivel de los precios también, pero los consumidores suelen tener los recursos para poder darse ese gusto. En el caso nuestro no es tanto así, y todos sabemos que hay que recurrir a complementos alimenticios especialmente para defenderse y mantenerse a flote. ¿Qué han hecho ustedes en el caso de las tiendas de Ibagué?
Siempre un buen café tiene que ir acompañado de una buena repostería y una buena panadería artesanal. Entonces, en nuestros acompañamientos tenemos como nuestro top, que es lo que es una torta red velvet, una torta de zanahoria o un croissant de almendras, pero igual manejamos más de 30 productos, los cuales pues son panadería, repostería, comida de sal. Nosotros brindamos todo lo que son waffles de pan de yuca, manejamos lo que son también como una especie de crepes, pero lo tenemos con otro nombre que se llama flats. Y pues ya lo que es también bebidas frías, malteadas, frappés y demás. En realidad, digamos, tú vas a otro país y una tienda de café solo te brinda café de especialidad y con eso la tienda se mantiene y es exitosa. Pero en Colombia es muy difícil. En Colombia tienes que tener mucha más comida para que tú puedas dar un equilibrio y una ganancia, porque pues el colombiano no está culturizado en el café especial, entonces es poco lo que te puede dar el café para mantener tu tienda de especialidad. Eso es lo que se brinda, igualmente que las experiencias de tostión, experiencias de catación. Nosotros invitamos al cliente a comprar el café en verde y a tostarlo con nosotros para que aprenda y se vincule con lo que es la tostión de un café especial. Vea cómo se convierte el grano, vea la selección del grano en verde para eliminar defectos y vea ese poco de proceso que se le puede brindar desde aquí, desde la tienda, porque pues sería muy bueno que todos conociéramos también el proceso del agricultor, del caficultor, todo lo que tiene que hacer nuestro caficultor para entregarnos el café que hoy nos estamos consumiendo y que a veces no lo valoramos. Tiempo, más que todo, todos sabemos que el tiempo es dinero. Y el caficultor invierte más de 16 horas. Entonces, pues a veces uno no lo valora, ¿no? Y hoy en día vemos que las cargas de café se las están pagando a 1.200.000, 1.500.000, cuando nosotros, los que consumimos café especial y los que tenemos nuestras tiendas de café, las estamos pagando la misma carga en 2.500.000. Porque es que valoramos ese esfuerzo y sabemos lo que tiene que hacer el caficultor para obtener el café que hoy yo estoy aquí teniendo en mis tolvas.
En el caso de los espacios del café, es absolutamente clave que tengan sus puertas abiertas para cuando a nosotros los consumidores se nos ocurra ir a tomar un buen espresso o un buen filtrado. ¿Qué están haciendo ustedes en materia de servicio al cliente y de apertura de las tiendas durante la semana? ¿Están en ese sistema de 7 de 7?
Nosotros trabajamos todos los días. No, ni siquiera cerramos un primero, un 25, ni un 25 de diciembre, ni un primero de enero. Siempre mantenemos nuestras tiendas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el caso de nuestra tienda tostadora y en las otras tiendas pues hasta las 9 de la noche. Pero sí, todos los días abrimos.
Quiero regresar un poco a la estrategia de ustedes en favor de lograr que se amplíe el consumo de cafés especiales. Una pregunta es si ustedes han logrado ya reunir información lo más fiable posible para determinar si en efecto todas estas campañas y este tipo de trabajo que ustedes llevan a cabo está realmente generando réditos. Están viendo un incremento en el consumo de especiales. ¿Cómo están sintiendo ustedes que se está comportando el mercado?
Bueno, pues nosotros sí hemos visto una tendencia y es que nuestro público o nuestro consumo se ha mantenido, ¿sí? Y aparte de que se ha mantenido y que el nivel de compra ha sido el mismo, a la par se están abriendo muchas tiendas de café especial. Y aparte de que son tiendas de café especial, se están involucrando, un ejemplo, panaderías artesanales, pero con café de especialidad, o reposterías, pero con café especial. Y nosotras, las que nuestro foco no es ni la panadería ni la repostería, sino solo el café, pero que sí tenemos acompañantes, pero que la publicidad o como el nicho de mercado no es el de una panadería o una repostería, nos estamos manteniendo igual. Entonces, eso quiere decir que a la par de que hay un crecimiento de establecimientos en donde antes éramos más o menos 13 establecimientos que usábamos café especial en la ciudad de Ibagué, hoy en día podemos ir en casi 25 o 30 y manteniéndonos los que ya estábamos. Entonces eso quiere decir que a la par hay una tendencia y una línea directamente proporcional en apertura y en culturización y consumo. Entonces creería que sí va por buen camino.
Por todo lo que nos ha contado hasta ahora, María Alejandra, es evidente que ustedes tienen una visión bastante clara sobre lo que quieren hacer, tanto en el presente como en el futuro. Pero si usted tuviera que aislar un elemento, un ítem, entre todos los demás que se necesitan para que este negocio tenga éxito, ¿cuál sería?
Bueno, pues yo creo que siempre va a ser la educación. Yo soy loca por aprender, o sea, trato de siempre estar involucrada en procesos de capacitación que se realizan. Si tengo la oportunidad de una certificación SCA, que son quienes certifican a nivel internacional, siempre voy a preferir hacerla, porque a veces uno comete ese error de no seguir capacitándose y todo va cambiando, porque todo en el mundo va avanzando. Entonces yo tengo que estar siempre ahí al pie, capacitándome y dando pues lo mejor. Igualmente lo que es, no sé si conoces a Niwerley Gutiérrez. Niwerley fue una de las personas que una vez me dijo, tienes que invertirle a equipos. Y yo no lo entendía hasta que él me lo supo explicar y fue cuando yo dije, sí, si voy a tener un dinero voy a cambiar son mis equipos. Digamos, ahorita para mi nueva sede llega el molino del mundial. Y pues es algo que no pude cambiar hasta que él me lo supo explicar y pude entenderlo. Y creo que así como me pasó a mí, le pasan a muchas otras personas. Lo mismo pasa con la capacitación. ¿En qué nivel estoy yo? ¿En qué nivel le estoy enseñando yo a mis baristas? ¿Y cómo estoy yo de mente abierta para aceptar mis errores? Sobre conocimientos de café, porque pues soy ingeniera agroindustrial, tuve un conocimiento en café industrial, por así decirlo, pero hoy tengo que abrirme al café de especialidad, que es totalmente distinto. Entonces creo que siempre recomendarles a las personas que inician este proceso ser muy abiertas en ese sentido y me gustaría eso, tomar de todos los demás lo bueno y todo lo que es de conocimiento, tendencias, saber que aun como de pronto otros países sí tienen decoraciones tan lindas y espacios tan armoniosos, ¿por qué no mi ciudad tenerlo? ¿Y por qué no yo invertirle a eso también? Porque es que nuestra ciudad se lo merece. Si no es porque entonces es Colombia o porque es Ibagué, entonces yo le voy a poner unas sillas ahí de las más baratas y eso no, es mi ciudad y se lo merece, sí, y voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Entonces creo que eso es lo que tomaría.
Bueno, con esta reflexión de María Alejandra Rodríguez de Café Cóndor Roasters de la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Vale la pena recordar que es el tercer departamento en producción del país. Y por alguna razón esto explica el febril momento que está viviendo el consumo de café en esa capital colombiana. Los invito a que nos sintonicemos dentro de 2 semanas con otro invitado que nos dará su versión de un espacio de café diferente. Todos auténticos, todos distintos, pero como les decía en un comienzo, esto es un proceso que va cambiando de una manera bastante importante para todos aquellos que buscamos en esos espacios distracción, placer, un lugar para leer o para encontrarnos con amigos. Les habló Hugo Sabogal y mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.